justicia, la libertad y los derechos humanos son masacrados. Si el cardenal Pietro Parolin ha hablado por teléfono con el ministro ruso Lavrov, no es por razones políticas, sino éticas y humanitarias. En esa conversación, el cardenal secretario de Estado ha pedido que se garanticen los corredores humanitarios y ha ofrecido todos los esfuerzos y energías de la Santa Sede para parar el río de sangre y de lágrimas al que se ha referido Francisco para describir la situación del pueblo ucraniano. Incluso en una guerra deben imperar algunos principios éticos universales. La ayuda y la asistencia en condiciones seguras debiera prevalecer. La Santa Sede quiere hacerlo evidente y por eso dos cardenales, Konrad Krajewski y Michael Czerny, han emprendido viaje a Ucrania. Ninguno de los dos sabe hasta dónde va a poder llegar. El Papa quiere hacerse presente en Ucrania y ambos serán su voz y su presencia. Rezarán con todas las comunidades que puedan encontrar. Compartirán el trabajo de los voluntarios que asisten a los refugiados y se reunirán con tantas personas como sea posible para llevarles la bendición y el abrazo de Francisco. Esas son las divisiones del Papa: la cercanía humana, la oración y la defensa de la paz y de los derechos humanos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es miércoles, es 9 de marzo del 2022... Yo no sé ayer cuántas lavadoras se pusieron entre las 7 y las 8 de la tarde. Me da la sensación de que cualquier persona medianamente avisada, hombre, eligió otro momento para lavar las bragas. Porque, bueno, las bragas, entiéndase. El muletón de la mesa camilla, esas cosas. ¿Por qué? Porque efectivamente ayer a esa hora estaba la luz, no cara, estaba insultantemente cara. Hoy baja un poco, ¿eh? Baja un 13% respecto a ayer. Pero bueno, no, esto que vuelve otra vez a llevar aquella idea de ¿qué estarían diciendo este par de simples de Belarra y Montero si esto hubiera ocurrido con un gobierno de Rajoy, de Feijóo, de Casado o de quien sea? Estarían hablando de holocausto energético. Las televisiones como locas, haciendo reportajes sobre la pobreza energética de pobres viejecitas que no tienen con qué enchufar el calentador. Estaríamos viendo gente por la calle reclamando algún megavatio suelto para poder iluminar sus casas. Ahora no hay nada de eso, porque los simples han llegado al poder. Y cuando esté un simple en el poder, los demás simples, no se preocupen que no tendrá motivación para llamar a esto holocausto nuclear. Pero, bueno, de lo de las energías ahora le hablo en un momento, porque es que ayer Sánchez iba en el avión a Lituania y anunció algunas cosas, ¿no? Ucrania, la guerra de Ucrania, el conflicto de Ucrania. Tragedia humana, tragedia continental, enfrentamiento, pérdida de vidas, todo lo que... Apartemos eso un momento ahora. En sí mismo el conflicto de Ucrania y lo que provoca la economía. A Sánchez le viene maravillosamente bien para disimular que la evolución de las cifras económicas en España era pésima y que ahora todo va a ser culpa de Ucrania. Lo que hasta hace poco era culpa del PP, ahora será culpa de Ucrania. La guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, todo lo que quieran ustedes. Ayer, bueno, sí, escúchenlo, verán.
Decirles que al impacto económico que va a tener la crisis de la guerra de Putin en nuestro país, amortiguar el impacto que en el ámbito de los precios, tanto de la energía como también de las materias primas, va a tener esta terrible crisis. Que va a costar, sin duda alguna, pero mayor sería el coste si no actuáramos en contra de Putin.
La cosa se va a poner mal, pero eso no quita para que el gobierno presuma de que se va a gastar 20.000 millones en políticas de igualdad. pues para hacer políticas feministas de forma transversal en las administraciones y tal. Eso es una tercera parte del rescate bancario. 20.000 millones es el doble que el presupuesto de defensa de España, que son 10.000. La inflación pronto va a romper la barrera de dos dígitos. Dos dígitos. Estábamos en el 7,4 antes de la crisis ucraniana. 7,4 en el que no tenía nada que ver Ucrania, sí el precio del gas, evidentemente. Después llegará a 10. Y eso no pasaba desde 1985. Largo se lo fío, ¿eh? ¿Qué pasa si el conflicto de Ucrania se alarga? ¿Cómo podría ocurrir? No tanto por el frente en sí mismo bélico, sino por todas las consecuencias que arrastra una detrás de otra. Que indudablemente la volatilidad en los mercados va a ser cada día mayor, que va a haber un parón en el crecimiento. Les recuerdo que el petróleo está un 50% más caro que hace un mes. El gas está un 400% más caro desde el mes de enero. Evidentemente, si el Banco Central Europeo deja de comprar deuda o compra menos deuda y sube los tipos de interés, que será un ajuste inevitable, provocará otras consecuencias que además han de juntarse con el aumento de precios, lo cual hace que la gente gaste menos, y que la gente gaste menos quiere decir que haya menos crecimiento. Es decir, las empresas lo van a notar en su cuenta de resultados. Pero bueno, no le adelanto yo ahora mismo situaciones que ya están en su mente. No tengo que engañarles al respecto. Ahora le contaré en un momento cómo está la situación, el frente de guerra en Ucrania. Pero es que ayer, mientras iban al avión, Pedro Sánchez, evidenciando la escasa calidad humana que tiene como buen farsante, se acercó a los periodistas para decirles que pase lo que pase, diga lo que diga la fiscalía, diga lo que diga el acuerdo entre el rey Juan Carlos y su hijo el rey Felipe, el rey Juan Carlos tiene que dar explicaciones de sus comportamientos. Es decir, lo que no le pregunta la fiscalía, porque la Fiscalía no ha querido llevar el asunto al Supremo, lo que no le pregunta la Fiscalía se lo quiere preguntar él. Fíjense ustedes, quien solo abre la boca para mentir, este mentiroso compulsivo pidiendo explicaciones, como si tuviera algún tipo de autoridad moral. ¿Ante quién quiere que dé esas explicaciones, Juan Carlos? ¿Una entrevista en La Sexta? ¿Una aparición en rueda de prensa, que le toreen por colleras en las ventas? ¿Por qué no habla él de cómo falseó su doctorado? Porque este sí que tiene que dar explicaciones. Las golfadas que ha venido realizando una detrás de otra desde bastante antes que fuera presidente de gobierno. De cómo colocó a su mujer sin preparación alguna. De cómo indultó golpistas, de la gestión nefasta de la pandemia. ¿Por qué no da explicaciones Sánchez del uso del CIS en beneficio propio? De cómo se niegan a investigar abusos a menores en Valencia o en Mallorca. De utilizar la figura del secreto de Estado para no dar explicaciones por nada. ¿Por qué no da explicaciones de cómo establece un plan para liberar asesinos de ETA, porque su partido, el de los asesinos de ETA, es su socio? ¿Por qué no da explicaciones Sánchez de sus tratos con Maduro y con Venezuela y de los 53 millones a una aerolínea que solo tiene un avión? ¿Por qué no da explicaciones Sánchez de su papel en el destierro de Juan Carlos? De los contratos adjudicados a dedo en la pandemia. de los falsos comités de expertos en sanidad. Es una maniobra para satisfacer socios, sí, seguramente también desvía la atención, ¿no? Para un tipo que ha perdido, perdón, varias veces, y al que no le pide ni siquiera explicaciones la fiscalía, y se las pide este. ¿Sabe lo que se trata? De erosionar a la corona. Y la erosiona el que es presidente del gobierno y por lo tanto tiene la máxima obligación constitucional de cuidar la forma de Estado. Bueno, estas son las golfadas del individuo que tenemos como presidente. 6:10, Ángela tiene otras cosas que contarnos ahora mismo, ya de este miércoles 9 de marzo del 2022.
Herrera en COPE.
Hoy además hay sesión de control al gobierno en el Congreso, en la que no van a estar ni Pablo Casado ni Teodoro García Egea. Por cierto, esta tarde Alberto Núñez Feijóo va a presentar sus avales para ser candidato a la presidencia del Partido Popular. Será sobre las 5 de la tarde. El viernes tiene previsto empezar una gira por las comunidades autónomas. Mientras, en las Cortes Valencianas lo que se debate hoy es una propuesta de Ciudadanos para destituir a la vicepresidenta Mónica Oltra por el caso de los abusos a menores tutelados. Oltra habla de cacería política, mientras el juez que investiga el caso ha reclamado una grabación de las declaraciones que la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana hizo sobre la gestión de estos abusos. Y esta mañana está previsto que se vote la proposición no de ley para encargar al Defensor del Pueblo una comisión de investigación sobre los abusos sexuales en la Iglesia. La diputada del PP, Macarena Montesinos, pide que se incluya a todas las víctimas y recuerda que la propia Iglesia ya ha puesto en marcha una auditoría independiente para esclarecer los posibles casos que le atañen.
Y no hay actitud para nosotros más deleznable que cuando las administraciones públicas y los gobiernos responsables guardan un cómplice y atronador silencio. Una vez más queda en evidencia el doble rasero.
Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid se la juega contra el Paris Saint-Germain. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. A las 9 se ven las caras en la vuelta de octavos de la Champions con un gol de ventaja para los parisinos, el que consiguió Kylian Mbappé en la ida. Un Mbappé que apunta a titular y que en el entrenamiento de ayer se dejó ver fascinado por el Santiago Bernabéu. En el Real Madrid todo indica que Toni Kroos estará en el 11 de Ancelotti. Anoche Bayern de Múnich 7, Salzburgo 1 y Liverpool 0, Inter de Milán 1, clasificados para cuartos el Bayern y el Liverpool. Hoy también tenemos Europa League, ida de octavos a las 7 menos cuarto, Betis Eintracht de Frankfurt, y en la Euroliga de baloncesto otra derrota del Real Madrid y victoria de Baskonia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Están a punto de cumplirse 2 semanas de la guerra en Ucrania y los ataques parece que han disminuido, aunque Rusia no desiste. De hecho, en las últimas horas, un ataque contra Sumy, al este del país, ha dejado más de 20 civiles muertos, entre ellos varios niños. En el mapa la cosa se mueve menos, se intensifican los ataques en los alrededores de Kiev, donde se centran los esfuerzos rusos. Esta misma madrugada han bombardeado 7 edificios de viviendas de Jytomyr, a 150 kilómetros de la capital. Hay al menos 5 muertos, también entre ellos varios niños. Bombardeos también al norte de Jersón, la única ciudad controlada por Moscú, y en los alrededores de Mariupol, donde se está viviendo la peor cara del asedio. Unas 300.000 personas siguen sin poder salir de esa ciudad. La situación allí es dramática. No hay ni agua, ni hay comida, no hay luz. De hecho, ayer murió una niña por deshidratación. Allí en Mariupol, una vez más, los bombardeos han impedido los corredores humanitarios que se habían pactado. Sí se ha conseguido evacuar a civiles de Sumy y también de Irpin. Medios ucranianos han hablado esta noche de más de 6.000 personas evacuadas, la mayoría mujeres y niños, que han conseguido montarse en uno de los autobuses que han salido de esas ciudades. También han salido un grupo de estudiantes de la India que estaban atrapados en la zona. Hoy se van a retomar esos corredores, pero lo cierto es que Rusia sigue complicando esa evacuación, entre otras cosas porque sabe que a los soldados ucranianos les entorpece que haya civiles en las zonas de combate. Lo ha contado en 13 precisamente uno de esos soldados, Oleksandr Silvichuk.
Para el ejército ucraniano, la gente civil es un obstáculo, es un problema, porque no pueden ejecutar sus operaciones ofensivas en zonas urbanas porque hay muchos ucranianos civiles que todavía se quedan ahí. Por eso Ucrania pidió a la gente para que se evacúe y por eso Rusia no lo permitía, porque para rusos, claro, que los ciudadanos civiles es como una pared entre ellos y las tropas ucranianas.
Oleksandr es analista político, pero como a todos los hombres mayores de edad de su país, le ha tocado quedarse a combatir y ahora es miembro de la defensa territorial del ejército ucraniano. Está en Kiev y desde allí apunta esa teoría de que ese freno, esa disminución de los ataques rusos, no se debe a que estén dando marcha atrás, sino a que están unificando sus tropas cerca de la capital para hacerla caer.
Los analistas rusos, porque yo escucho el análisis del enemigo, también dicen que para tomar Kiev el ejército ruso debe construir un puño. Ahora mismo el ejército ruso parece una palma, porque sus tropas son en todos sus lugares y no tienen capacidad a ocupar una ciudad tan grande. Claro que hay vehículos blindados, hay columnas de tanques cerca de Kiev, pero usted puede ver que su primer objetivo fue entrar a la capital y todavía no pueden entrar a la capital. Yo creo que de verdad eso no va a pasar.
Bueno, pues a la espera de cómo se desarrollen hoy esos corredores, de momento 2 millones de refugiados han salido ya del país y más de la mitad son niños. Como este pequeño cuya imagen está dando la vuelta al mundo, se ve cómo cruza a pie y llorando la frontera con Polonia en la ciudad de Medyka. Muy abrigado, arrastrando los pies por el cansancio, solo lleva una bolsa de plástico en una mano en la que parece que va algo de ropa. Aquí en España, esta noche han llegado otros 58 ucranianos a Sevilla, Madrid y Huelva. El gobierno ha confirmado esta noche que espera acoger a 12.000 personas, aunque podrían ser más si la guerra se alarga. El gobierno les va a conceder a todos la protección temporal, también a los que ya estaban aquí. Se calcula que de los 112.000 que ya residían en España, entre 10 y 15.000 estaban en situación irregular. ¿En qué les beneficiará esa protección temporal? Por ejemplo, van a acceder al permiso de residencia y de trabajo. También tendrán acceso a la educación y a la sanidad. En ese proceso juegan un papel fundamental abogadas como Yara, que trabaja para extranjería, es ucraniana y lleva 10 años en Madrid. Ella fue, de hecho, una niña de Chernóbil. Reconoce que los refugiados llevan muy desubicados y que cada día reciben más llamadas de gente de Ucrania que ha conseguido salir del país y que no sabe qué pasos dar para llegar a España.
Ellos no saben qué pasos tienen que seguir para obtener el asilo. Los abogados estamos esperando todavía la respuesta del Ministerio del Interior.
Pero los ucranianos no son los únicos que llaman. También hay muchos españoles que quieren saber cómo pueden convertirse en familia de acogida. Y a esa guerra sobre el terreno se une también la guerra económica que se libra a nivel mundial y en concreto la del gas y del petróleo, la guerra de sanciones en la que el último paso lo ha dado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Vamos a prohibir todas las importaciones de petróleo y gas rusos. Significa que el petróleo ruso ya no será aceptado en los puertos estadounidenses y asestaremos otro duro golpe a la maquinaria de guerra de Putin.
Estados Unidos, dice Biden, no va a financiar la guerra, no va a financiar la invasión rusa. Es lo mismo que ha decidido Reino Unido, aunque en este último país las compras del petróleo ruso no suponen ni el 8% del total. Tampoco va a tener gran impacto en Estados Unidos, según el investigador del CSIC, Antonio Turiel.
Estados Unidos es autosuficiente en gas y en carbón, no lo es en petróleo, pero las importaciones que él hace de Rusia son muy pequeñas, entonces realmente tiene un impacto minúsculo en el mercado internacional. Entonces lo que sí que puede tener un efecto en cascada y global y para la economía, sobre todo europea, es que Europa haga una mímesis de las actitudes de Estados Unidos, que ellos juegan con ventaja en ese terreno.
En cualquier caso, la Unión Europea no va a seguir los pasos ni de Estados Unidos ni de Reino Unido, principalmente porque depende mucho más de Rusia. En concreto, el 40% del gas y el 27% del petróleo de la Unión llega del mercado ruso. Lo que sí ha hecho Bruselas es anunciar un paquete de medidas importante que a partir de mañana debaten los 27 jefes de Estado y de Gobierno. Se centra principalmente en reducir la factura eléctrica e impulsar una vía que lleve a depender menos de Moscú y comprar más en otros mercados. Por primera vez estudia permitir que los gobiernos puedan limitar el precio de la luz. ¿Cómo? Bueno, pues con la idea que lleva meses defendiendo España, desvincular el gas, que es lo más caro, del precio final. Eso sí, de forma temporal, lo decía la comisaria de Energía.
En estas circunstancias extraordinarias, los países pueden regular los precios de la energía para aliviar la factura en los hogares. Es una posibilidad que Europa permite. Vamos a ver cómo podemos diseñar esta medida.
España depende poco del petróleo y del gas ruso, pero de lo que no se libra es del impacto que todo esto tiene en los precios. Empezando por los carburantes, hoy el litro de gasolina se paga a 1,80 € de media y el de diésel a 1,73. No para de subir, igual que la luz, que hoy baja un poco, pero que se paga 473 € el megavatio hora, a 605 en el pico de entre las 7 y las 8 de la tarde. José María Ayusta es experto en mercados energéticos y dice que los precios van a seguir al alza porque aislar a Rusia, dice, es casi imposible.
Europa no puede sustituir de un plumazo el gas y el petróleo que importa de Rusia. Hay que tener en cuenta que Rusia es el primer país exportador de gas a nivel mundial y el segundo país exportador de petróleo, y que además los países centroeuropeos están conectados por gasoducto, con lo cual sustituir el gas o el suministro de petróleo de otros orígenes es una tarea que no es tan sencilla.
Y todo esto, como estamos explicando estos días, pues tiene también consecuencias para la industria española. Desde ayer, la planta siderúrgica de ArcelorMittal en Guipúzcoa ha dejado de fabricar los perfiles metálicos para estructuras. Es solo el principio de lo que el gobierno vasco ha llamado ya emergencia energética. Y en Martos, en Jaén, los 3.000 trabajadores de la empresa de iluminación para automóviles Valeo están cerca del ERTE porque se han quedado sin suministros procedentes de Ucrania. Yolanda Guirado.
Así es, la planta jienense de Valeo plantea un expediente de regulación de empleo temporal para toda la empresa. El cableado les llega normalmente de Ucrania y ahora que el material no llega no pueden trabajar. Esta entidad es el principal proveedor automovilístico de Andalucía. En esta planta de Martos fabrican sistemas de iluminación para las principales marcas de coches. Además de 3.000 trabajos directos, emplea a miles de personas indirectamente. Estamos ante la principal industria de la provincia de Jaén. El ERTE se aplicará durante 20 días laborables y como máximo hasta el 31 de mayo. Afectará a todos los trabajadores de la entidad.
En el capítulo sanciones, por cierto, también crece la presión sobre los oligarcas rusos que se las ingenian para no perder los yates o los apartamentos de lujo que tienen, por ejemplo, aquí en la Costa del Sol. Javier de la Nava es profesor de Economía Internacional de la Universidad de Distancia de Madrid.
Tienen establecidos planes de contingencia ante posibles eventualidades. Indudablemente esta sería una de ellas, con el fin de que sus activos estén cubiertos. En estos momentos pues se especula que algunos de estos activos se estén en proceso de liquidación y estén cayendo en ámbitos de criptomonedas o bien en paraísos fiscales.
Bueno, son muchos los pasos que se están dando en estos 14 días de guerra, muchos movimientos militares, diplomáticos, también económicos, que a partir de las 9 Ángel Expósito va a analizar en La Linterna. Bueno, y en Herrera en COPE vamos también con los datos que deja la pandemia. Ayer se notificaron algo más de 23.000 contagios y 285 fallecidos con COVID. La incidencia sigue bajando, aunque de forma más leve. Está ya en 435 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy se reúne el Consejo Interterritorial de Salud y, de nuevo, Sanidad y las comunidades tienen encima de la mesa la posibilidad de eliminar la mascarilla también en espacios cerrados. Madrid ha sido la última en volverlo a pedir y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, va incluso un paso más allá.
Eliminar la indicación de aislamientos ante casos asintomáticos y leves, que tendrán que mantener las medidas de prevención, como es el uso de mascarilla, reducir las interacciones sociales, evitar el contacto con personas vulnerables y la higiene de manos.
Bueno, lo que todo esto se decide, la ciencia sigue intentando responder muchas de las incógnitas que sigue dejando el COVID-19. Por ejemplo, las secuelas para los que lo han pasado. De hecho, el 60% tiene más probabilidad de sufrir problemas de salud mental si ha pasado el virus. La ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño y lo que se conoce como niebla mental son algunas de las principales facturas que deja la enfermedad. Rubén Santiago.
Tener una forma grave de COVID implica un 40% de probabilidad de tener después depresión o trastornos mentales, además de problemas de sueño según un estudio de The British Medical Journal. A Asunción se le reactivaron sus problemas de ansiedad.
Al principio estaba muy mal, me daban temblores, estaba mal, estaba muy nerviosa, no cogía la respiración bien a fondo.
La medicación y la terapia son los recursos más adecuados, pero sentir una mejoría requiere de tiempo. Joan Piñol es psicólogo.
Pues estimamos que en torno a 5 o 7 sesiones, esto es un tratamiento que está muy bien, que se puede hacer en torno a 3 o 4 meses.
Solo en el primer año de pandemia, 2 de cada 10 adultos pidieron ayuda profesional en España, en su mayoría por un deterioro de su salud mental según la OCDE.
Y vamos a parar también en Sevilla porque la policía ha detenido a los padres de tres niños que han estado secuestrados casi 5 años. El Servicio de Protección de Menores de Andalucía ya se ha hecho cargo de los pequeños. Juan Baño.
La policía localizó precisamente a los dos padres el pasado mes de febrero en una casa ocupada en la localidad sevillana de Coria. Los pequeños tenían 2, 3 y 8 años cuando en el año 17 el Servicio de Protección de Menores los declaró en desamparo y retiró la custodia a los padres. La pareja golpeaba con una especie de código acordado y uno de los niños les abría, según pudo confirmar la policía, portavoz del cuerpo.
Comprobaron que los menores no salían en ningún momento del domicilio, por lo que no acudían al colegio ni habían recibido durante años ningún tipo de educación y de asistencia sanitaria.
Los niños ya están en manos de la Junta y los padres acusados de un delito de sustracción de menores y detención ilegal. Al padre además se le acusa de atentado a la autoridad por agredir a un policía en el calabozo.
Pues así viene este miércoles, este 9 de marzo, en el que enseguida a las 6:30 Carlos Herrera te da más claves de todo lo que pasa hoy aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Pon toda la carne en el asador. Esta semana prueba nuestras salchichas Frankfurtía Funky Frank con un 21% de descuento por solo 1,09 el pack de 4 en tiendas y día.es. Nueva calidad día, confirmada.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Recárgate de energía en los Lion Days más electrizantes de Peugeot. Ahorra hasta 5.000 euros al renovar tu coche, con ventajas únicas en toda la gama. Y descubre el nuevo e-Rifter, con hasta 280 kilómetros de autonomía. Del 1 al 15 de marzo, inscríbete en Peugeot.es.
Peugeot.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras. De Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termostato inteligente Energix 3.0 te permite controlar la calefacción cómodamente desde el móvil, estés donde estés, reduciendo tu consumo y cuidando del planeta. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Pero el agresor es el principal proveedor de gas de Europa.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
Y las mejores historias.
Y lo más importante es porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30 de la mañana de un día de miércoles. Un día de miércoles que hace el 9 del mes de marzo de este 2022. Le decía a las 6 o a las 6, le hacía muchas consideraciones acerca de las consecuencias económicas de las decisiones estratégicas de algunos de los países principales, líderes del mundo, bloques fundamentales, Estados Unidos, China, Occidente, especialmente la Unión Europea. Cuando hablo de Estados Unidos hablo del eje atlántico, con Reino Unido y Rusia y su invasión de Ucrania. Bueno, ahora mismo afronta la 14ª jornada, 2 semanas de barbarie. Insisten en respetar los rusos los corredores humanitarios que conducen a Rusia, pero es que nadie quiere ir a Rusia. ¿Qué es lo que pone en evidencia a Rusia? Hizo esta guerra porque se supone que los ucranianos son rusos que están oprimidos por los nazis, pero a la hora de la verdad, quien huyen como de la peste es de los rusos. Y no es para menos si vemos lo que pasó ayer en la ciudad de Sumi. La artillería rusa bombardeó sin miramientos las zonas residenciales, provocando la muerte de al menos 20 civiles, dos de las cuales eran niños. Después de los ataques, los bomberos trataron de buscar supervivientes entre los escombros lo antes posible.
¡Ayuda, ayuda!
¿Y qué le voy a contar de lo que se está viviendo en la ciudad de Mariupol, en el mar de Azov? Hay 300.000 civiles que están viviendo un asedio brutal, sin luz, sin suministro, sabiendo que están en el peor sitio posible. Muy cerca de la frontera con Rusia, en ese corredor que conecta con Crimea. Tienen todas las papeletas para que los rusos quieran quedarse con ese pasillo para conectar Crimea con el resto de Rusia, es decir, con lo que Mariupol y todo lo que hay alrededor, incluso dentro, les molesta y les sobra. Cerca de Mariupol han llegado imágenes de cómo la gente trataba de ayudar a civiles que habían quedado heridos en la calle, pero cuando los rusos se percataban les disparaban a ellos también.
¡Machino!
Pues en medio de ese infierno, en las últimas horas, se ha reportado en Mariupol la primera muerte de un niño por deshidratación, es decir, un niño que muere porque no tenía qué beber o qué comer. Fruto de los bombardeos se calcula que han muerto unos 50 niños. Los refugiados son ya 2 millones. No se descarta que lleguen a los 5, que es otro reto gigantesco. Dar cobijo y manutención a tantísima gente durante no se sabe cuánto tiempo. España tiene previsto regularizar a 15.000 ucranianos por la vía rápida. En la región de la Borgoña, en Francia, en Dijon, ahora mismo nos atiende Francisco Delgado, pertenece al cuerpo de la Guardia Civil en Ávila. Se emocionó tanto con las noticias que veía y escuchaba que no lo dudó, se unió a otros 5 amigos, cogió vacaciones y está ahora mismo camino de la frontera con Polonia para recoger refugiados. Francisco, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días, señor Carlos.
Señor Delgado, ¿cuándo llegarán ustedes a la frontera? ¿Dónde están ahora mismo?
Pues ahora mismo nos encontramos en Offenburg, en la frontera con Alemania. Acabamos de pasar a Alemania. Y queremos llegar hoy por la tarde a Polonia. Tenemos intención de ir a Varsovia y porque en un principio íbamos a tardar un poquito más, pero bueno, ayer estuvimos escuchando prensa, vimos que había habido algunos robos en áreas de servicio a furgonetas y entonces nos hemos decidido a continuar todo el camino conduciendo, no hemos parado esta noche. Y entonces la intención es llegar lo antes posible y no parar en ningún sitio, no dejar la furgoneta sola, porque bueno, llevamos alrededor de 2 toneladas de medicamentos, otras 2 toneladas de comida, aparte de mantas, sacos de dormir, y creemos que es muy importante que llegue todo el material a su destino.
Viajan ustedes 5 amigos en 3 furgonetas, ¿no?
Bueno, somos 6 en total, dos conductores por furgoneta. Y bueno, pues somos amigos, familiares, los padres, bueno, el padre de una amiga mía, que de hecho es Carlos Suárez, que es el que organizó esto con una chica de Galicia, Mónica Gándara, que entre los dos se pusieron en contacto, iniciaron esto y bueno, pues yo, viendo que ellos habían empezado y que había posibilidades de hacerlo, pues me uní a su proyecto y bueno, empezamos a pedir ayuda a los compañeros, a amigos, y la verdad es que hemos tenido una ayuda extraordinaria por parte de todo el mundo. De hecho, solo íbamos a ir con una furgoneta, pero la gente nos ha dado tanta ayuda que al final hemos podido asumir el coste de otra furgoneta, porque claro, el viaje es carísimo, en peajes, en gasolina, la manutención, pues claro, sabíamos que es un importe bastante elevado, pero bueno, al final hemos conseguido poder subvencionar los gastos de tres furgonetas y la verdad es que fenomenal, estamos muy contentos.
Ahora cuando lleguen allí la frontera entre Polonia y Ucrania, pues ustedes dejan todo eso que han llevado en manos de organizaciones que puedan repartirlo y vienen con personas. ¿Cómo van a decidir las personas que van a volver con ustedes?
Claro, nosotros no decidimos las personas a las que vamos a acoger. Nosotros lo que sí que llevamos fichas de tres familias que son las que están dispuestas a acoger personas aquí en Galicia, que van a quedar juntas en la misma zona. Y de hecho ya se ha hablado con ayuntamientos de varias localidades ahí en Galicia para que los puedan escolarizar lo antes posible. Pues cuando nosotros lleguemos a la frontera, allí hay un grupo de voluntarios con los cuales ya estamos en contacto a través de Mónica, que está ahí en Galicia gestionándolo todo. Y entonces estos voluntarios lo que hacen es que ponen en contacto a la gente que está ahí en frontera con nosotros. Y nosotros le tenemos que dar los datos de la familia de acogida, pues los nombres, el domicilio, para que ahí en frontera tengan un control de a dónde van a ir las familias que se van de allí, pues si, bueno, luego hubiera que buscarles o cualquier cosa, y entonces es en ese mismo momento cuando se decide qué familia es la que viene, pero lo deciden los voluntarios en frontera, no nosotros.
Claro, que además hay que tener en cuenta fechas de salida de Ucrania, porque en función de la fecha se puede acoger a la condición de refugiado o no, ¿verdad?
Exactamente. Nosotros lo que tenemos más o menos visto es que a partir del 24 de febrero es cuando empieza la guerra y cuando empiezan a salir ucranianos por la frontera de Polonia, que es por donde nosotros vamos a coger. Entonces, claro, para tener la condición de refugiado, pues en principio tiene que haber salido posterior a esa fecha. Entonces sí que tendremos en cuenta eso a la hora de mirar los pasaportes y ver que la fecha de salida, pues que la tengan a partir de ahí para que luego no tengan problema a la hora de inscribirse en el registro de extranjeros aquí en España.
Francisco Delgado, enhorabuena y buen trayecto, buen camino. Estamos muy orgullosos de gente como usted. Un abrazo.
Muchísimas gracias, señor Carlos.
Son 39, las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias. Este miércoles tiene muchas cosas que contar, por contar. Muchas de ellas, bueno, muchas no, se las sabe todas, pero algunas se las cuenta Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Por ejemplo, las negociaciones en Castilla y León para intentar formar gobierno que hoy continúan. PP y Vox se volverán a reunir sabiendo que ambos partidos mantienen su intención de presidir el Parlamento Regional que se constituye mañana. Ante la falta de acuerdo, los populares han ofrecido a Soria ya un puesto en la mesa a cambio de su apoyo y a Vox un senador autonómico si renuncian a esa presidencia. En Melilla se mantiene la alerta después del último intento de salto a la valla que se vivió ayer. Un millar de inmigrantes trató de cruzar sin éxito. La policía marroquí impidió que pasaran, un intento que llega después de que más de 800 personas saltaran la valla la semana pasada. En cuanto a la pandemia, los indicadores siguen a la baja, así que la Comunidad de Madrid ha anunciado que mañana va a poner sobre la mesa del Consejo Interterritorial de Salud la posibilidad de eliminar la cuarentena para casos sintomáticos y también leves. También flexibilizar el uso de la mascarilla en interiores. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad de Madrid.
Creemos que debe dejar dejar de ser obligatoria en interiores, siempre que la evolución de la pandemia así lo permita y con la excepción de continuar utilizándola en entornos vulnerables como son las residencias de mayores y centros sanitarios y también en el transporte.
Bueno, y una buena noticia, todos los grupos del Congreso, algo poco habitual, han apoyado la ley de esclerosis lateral amiotrófica, la ley de la ELA, propuesta por Ciudadanos. Es el primer paso para aprobar la norma que reconoce la discapacidad de los enfermos desde el momento en el que se diagnostica la patología. Además, les va a facilitar el acceso a servicios asistenciales. Y en el partidazo de COPE esta noche, Real Madrid, París, Saint-Germain, Carlos Ganga.
Vuelta a octavos en la Champions a las 9 en el Santiago Bernabéu con un gol de ventaja para el PSG. Todos pendientes de Kylian Mbappé y Toni Kroos. Los tocados en ambos equipos, parece que los dos van a ser titulares. Hoy también se juega el Manchester City Sporting de Portugal con 5 goles de ventaja para el equipo de Guardiola. Ya están en cuartos el Bayern de Múnich, que goleó 7-1 al Salzburgo, y el Liverpool, que perdió 0-1 contra el Inter de Milán. Tiempo de juego hoy también con la Europa League, porque juega el Betis a las 7 menos cuarto, ida de octavos, Betis-Eintracht de Frankfurt. Y ya se conoce la sanción para el Querétaro en México, expulsada la directiva, un año sin jugar en su estadio y tiene que cambiar de ciudad.
Trino del conciso, información confidencial. Oye, Dávila, ¿podemos añadir a tu información de ayer sobre el regreso de don Juan Carlos algunos detalles que procedan de fuentes fiables? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Como tú bien dijiste ayer, la solución al regreso esporádico del rey Juan Carlos I se ha forjado en los últimos días. El término esporádico, quede claro, no es de la cosecha de este conciso. Se lo he escuchado primero a un miembro relevante del gobierno y después en Stricto de Récord, en las cercanías de la Casa del Rey. El gobierno puso como condición para aceptar esta vuelta a España que no se quedara el rey a vivir permanentemente, que en ningún caso, si venía, residiera en inmueble alguno del patrimonio nacional. Hasta los últimos días, según me aclaran estas fuentes, se debatió la fórmula en que transmitir el regreso. En principio, se quiso que fuera por medio del abogado Javier Sánchez Junco, pero luego se creyó mejor una carta a Felipe VI firmada por el propio interesado. En las cercanías de la Casa del Rey se insiste en dos cuestiones. Primera, que la decisión de volver ha sido, como en las de marcharse, de estricta responsabilidad de don Juan Carlos. Segunda, que sus visitas, término que personalmente me parece muy inadecuado, se basan en razones personales que no explican. Son desde luego fiscales, pero según ellos las hay también más personales que este conciso quiere conocer, conoce, pero que por ahora no se pueden transmitir. La Casa del Rey y el Gobierno creen que con esta solución se intenta ganar un objetivo, pasar página y que este conflicto institucional no se prolongue sin edie. Hoy el rey Felipe VI viaja a Chile para estar presente en la toma de posesión del nuevo presidente comunista Gabriel Boric, otro nuevo marronazo que el gobierno endosa al monarca. Desde Santiago de Chile volará el domingo a la isla de La Palma para estar allí en la conferencia de presidentes, un acto propagandístico organizado en Moncloa a mayor honra y gloria de Sánchez. Y fuera aparte, Carlos, ya se conocen más detalles de los planes de Feijóo. Simultaneará la presidencia de la Xunta y la del PP hasta el mes de mayo y junio habrá su en Galicia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles
viene un partido importante, te reúnes con tu gente, con tu familia
y disfrutas del mejor fútbol en tiempo de juego.
Gol de tu equipo, gol del otro equipo.
Desde las 6:30, el Madrid se juega el pase en la vuelta de los octavos de Champions. Real Madrid, París Saint-Germain.
Jugando ya, fuera.
Y la ida de los octavos de la Europa League. Betis, Eintracht. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Araquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Hoy el kiosco viene ¿cómo?
Con las prisas de Europa ante la costosa factura
de esta guerra en Ucrania. Primer gran titular este miércoles en los periódicos, resumidos, por ejemplo, en este de ABC. Los gobiernos europeos podrán limitar temporalmente los precios de la luz. Los jefes de gobierno en Versalles mañana tratarán de aprobar un paquete de medidas que permita depender menos del gas ruso. Del frente de la guerra, en este día 14 de la invasión, destaca El Mundo que Polonia accede a entregar sus cazas a Ucrania a través de la base estadounidense de Ramstein en Alemania, y abren con la dramática foto de un grupo de habitantes de Mariupol convertida en la ciudad mártir, donde la gente sobrevive desde hace días en sótanos, sin agua, sin luz, helados de frío y con poca comida. De la crónica política, varias cosas. Según El País, PP y Vox cierran un acuerdo programático en Castilla y León, aunque encallan en el gobierno. Sánchez pide unidad en plena bronca entre Podemos y Yolanda Díaz, titula esta mañana El Mundo. Feijóo blinda un congreso de unidad con el apoyo de las bases del partido, subraya La Razón, y Sánchez exige a Juan Carlos I explicaciones por sus conductas decepcionantes, titula el diario ABC. El Partido Popular se abre a que el defensor del pueblo dirija la investigación sobre la pederastia en la Iglesia, lo destaca, por ejemplo, el diario El País. Podría abstenerse en la votación de mañana en el Congreso para que Ángel Gabilondo encabece esa comisión.
Hay una información muy interesante que está ofreciendo eldebate.com acerca del naufragio del Vila de Pitanso. ¿Qué dice hoy?
Lo que recoge es la declaración judicial del marinero ganés que sobrevivió al naufragio en Terranova del Vila de Pitanso, según esa información, como dices, exclusiva del debate. Acusa este hombre de negligencias graves al capitán del barco. Detalla, entre otras cosas, y se lo ha contado a un juez en la Audiencia Nacional, que se les obligó a faenar juntos pese a que había 6 positivos de COVID en el barco. Recordemos que fallecieron 21 personas, hubo 3 supervivientes, entre ellos el capitán. La investigación en la Audiencia Nacional está todavía en fase inicial.
¿Cuál es la píldora económica del día, Pilar García de la Granja? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Hoy Putin va a ingresar 700 millones de euros gracias a sus exportaciones de petróleo y gas. ¿Has oído bien? 700 millones de euros. ¿Existe alguna posibilidad de cortar ese grifo? Pues de momento Estados Unidos ha prohibido las importaciones de Rusia. La decisión supone un golpe directo. En la misma línea, Europa quiere reducir su dependencia energética en 2/3 este mismo año. Pero esto no es fácil y además tiene consecuencias. Primero, para evitar esa dependencia de Rusia, tiene que almacenar la mayor parte de reservas de crudo y de gas que pueda. Y esta compra de reservas se tiene que hacer a unos precios muy superiores a los actuales. ¿Qué consecuencias tendría eso en el mercado? Pues este aprovisionamiento tensará aún más los mercados de petróleo y gas para satisfacer a la demanda. ¿Y qué consecuencias tiene para ti, para cualquier persona que nos está escuchando en estos momentos? Pues una nueva subida de la luz, de la gasolina y del precio de la cesta de la compra. ¿Qué puede hacer Europa, Carlos? Pues mañana hay una nueva reunión de los líderes para estudiar fórmulas. De momento Europa no tiene alternativa viable para calentar hogares como el tuyo, empresas como a la que vas a acudir a trabajar o mantener operativas las fábricas. De momento Putin y Rusia seguirán ingresando 700 millones de euros cada día gracias a sus exportaciones de petróleo y gas.
Lo que nos tranquiliza es que esto no lo vas a escuchar subido a tu moto, porque igual te daba por hacer unos caballitos y claro, no queremos fomentar conductas prohibidas. En Línea Directa buscamos sucesor a Matías Prats, y si votas entre los 4 candidatos y te cambias, te llevas ahora mismo el seguro de moto desde 77 euros, con asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de tu equipamiento técnico. 917-700-700, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por $29.95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Sánchez se muestra insatisfecho con las explicaciones de don Juan Carlos. Ha desvelado en conversación informal con periodistas, perfectamente calculada, que fue informado con unas horas de antelación de la carta remitida a Felipe VI, enviado especial de COPE a Letonia, Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez habló de un acuerdo entre reyes del que da acuse de recibo, aunque sigue considerando que no es de recibo la ausencia de aclaraciones de don Juan Carlos sobre su conducta. El presidente insistió en que el ex jefe del Estado todavía tiene pendiente una explicación a los españoles y aclarar las informaciones que en su día consideró perturbadoras y que recogió la Fiscalía en su escrito. Poco le sabe a Sánchez, eso dejó en evidencia que el emérito en su misiva asegurase ser consciente de la trascendencia de los acontecimientos pasados de su vida, que lamentaba sinceramente. En cuanto a las visitas que puede hacer a España, el presidente las circunscribe a una decisión consensuada entre los dos monarcas, padre e hijo, por tanto, se limitó a respetarlas. Pedro Sánchez fue informado de la carta de don Juan Carlos apenas unas horas antes de hacerse pública a través de un comunicado de la Casa de Su Majestad el Rey.
Llega el comentario del profesor de Aro Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ya sabes el chiste que últimamente circula por ahí, ¿no? Uno que se acerca a una gasolinera, le pregunta al gasolinero si quiere súper o diésel y este le dice que no le pongan una cosa ni la otra, que simplemente se ha acercado a mirar. En la tarde, COPE, intentamos comprender si ha llegado la temida estaflación, es decir, lo peor de la inflación, subida de precios, y lo peor de la falta de crecimiento. El precio de la electricidad está como está. Se van a intervenir con precios máximos, se va seguramente a intentar limitar el beneficio de las eléctricas. Lo intentó el gobierno ya hace meses y no lo consiguió. Estamos en una situación excepcional, el gobierno tiene el respaldo de Bruselas y hay compañías ganando mucho dinero con la guerra porque no todo el mundo produce electricidad con gas, solo un 20-tantos%.
Es la historia de una canción. El lago Ipacaraí, de Paraguay, inspiró la creación de una canción hermosísima que ha cantado todo Quisque, prácticamente. Yo me quedo con la versión de Julio.
Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tu blanca mano sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda mi amor, te llama cuñataí. Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tu blanca mano sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata, y que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda mi amor, te llama Cuñatay.
Cuñatay no quiere decir cuñada. Cuñatay en guaraní quiere decir muchacha. El lago azul de Ipacaraí, en Paraguay. Julio Iglesias y una mañana que ahora a las 7 retoma las noticias del día.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Los tiempos están cambiando. La energía es cada día un bien más preciado. Por eso en Termor fabricamos calderas más eficientes y sistemas de calefacción por aerotermia que consumen hasta un 70% menos. Porque el ahorro energético ya no es una alternativa, es la única alternativa. Termor, 90 años impulsando el confort térmico.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Aldi tenemos mucho orden y limpieza y 15 segundos para contarte que desde este sábado encontrarás un carrito multiusos por solo 19,99 y un aspirador inalámbrico multifunción y estanterías y cestas. Aldi, mucho orden, poco precio.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Se firmaron más de 300.000 contratos de carácter indefinido, la mayor cifra de la serie histórica. Bueno, vemos aquí la influencia directa de la reforma laboral, ¿no? La pregunta es, ¿tocaremos techo?
Está claro que las empresas se están anticipando.
¿Sabías que uno de cada cinco universitarios acaba volviendo al instituto para estudiar formación profesional?
Pues sí, la mayoría de los universitarios que recurren a la formación profesional han cursado grados de sanidad.
Más allá de la energía, pues hay otras materias primas muy afectadas también por esta guerra, como pueden ser el maíz y el trigo, el campo, ¿no? Lo que apuntabas. ¿Qué evolución están siguiendo estos días?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.